Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuando no sé de ti, te quiero mucho más, porque en sueños te vi dos lágrimas brotar. Mis labios sin cesar besaste más y más, y no sé qué sentí al oírte decir, temblando de emoción, mi cielo, soy feliz. Ya mi vida sin ti no puede ser, como mar sin coral, panal sin miel. El negro de tus ojos vi, y el roce de tu piel sensual, me quemarán con un calor de sol y mar. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón, susurrando con dulce voz de manantial. Vida, mi vida, cuánto sufro, sufro cuando no sé de ti. Y al escribirme sé, mi amor, que no vives sin mí, y que no olvidarás que estoy pensando en ti.
Fernando Albuerne fue un cantante cubano de música popular. Reconocido internacionalmente, realizó presentaciones en Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y en algunos países de Europa. Con él escuchamos Cuando no sé de ti.
Ya mi vida sin ti no puede ser, como mar sin coral, panal sin miel. El negro de tus ojos vi, y el roce de tu piel sensual, me quemarán con un calor de sol y mar. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón, susurrando con dulce voz de manantial. Vida, mi vida, cuánto sufro, sufro cuando no sé de ti. Y al escribirme sé, mi amor, que no vives sin mí, y que no olvidarás que estoy pensando en ti.
Concluye en trámite de regularización de la presidencia de Santa María de Los Ángeles. Amenazan con tomar las instalaciones de las presidencias de Mezquitic y Bolaños. Sin repunte los casos de neumonía en Jalisco. La fiscalización de las tarjetas bancarias no tendrá repercusiones para quienes hagan uso adecuado de ellas, afirma Economista. Y en el ABC de la prevención nos hablarán del papel que juegan en la protección civil los grupos de voluntarios. Además, tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien requiere comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. Después de más de 50 años, el Ayuntamiento de Santa María de Los Ángeles cuenta por fin con las escrituras de las instalaciones de ese recinto. Adelante con la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a todas las personas que nos escuchan. Aunque existen algunos espacios en los municipios que son patrimonio por tradición, la regularización de espacios públicos es fundamental para contar con los documentos que avalen la propiedad, por lo que hace unos días en Santa María de Los Ángeles concluyeron el trámite de regularización y excedencia de la superficie de las instalaciones de la Presidencia Municipal. Así lo señala su alcalde, César Fortino Márquez Robles.
Sí, es agarrar las escrituras de lo que abarca la Presidencia Municipal, ya que no contaba con las escrituras. Entonces, se hizo el trámite, se regularizó el terreno y ya contamos con las escrituras para dichos proyectos que solicitan para hacer modernizaciones y todo eso. Estaba propiedad pues por tradición, por nada más, porque por todo sabía que estaba la presidencia, pero en sí los papeles no estaban registrados a nombre del ayuntamiento. Y cuando se piden, por ejemplo, modernización del auditorio, pues no podíamos comprobar las escrituras, que el terreno estaba a nombre del ayuntamiento.
Márquez Robles agregó que no se contaba con la documentación actualizada desde hacía ya más de 50 años y, por tanto, no se podía acceder a recursos para remodelaciones. Añadió que seguirán trabajando en la regularización de otros espacios.
Ahí lo que queremos arreglar es el auditorio, ya que está un poco deteriorado y sí queremos darle una modernización al auditorio, es la principal tarea. Hay algunos que también estamos, otros terrenos que están aquí dentro del municipio, que también estamos por regularizar, ya que pues es importante para el municipio y estar todo en regla y a la hora que soliciten nosotros pues algún proyecto, ya tenemos los documentos necesarios para poderlo solicitar. Sí, son espacios que saben que son del ayuntamiento, pero más no cuentan con los documentos necesarios y ya está trabajando en ellos. Hay algunos terrenos aquí dentro de la comunidad terrenos que sí se ocupan de regularizar, baldíos, de lotes.
En otro orden de ideas, el primer edil del vecino municipio aseveró que aunque han gestionado recursos para diversas obras, los recortes presupuestales no han permitido que haya avances significativos.
Pues sí hemos batallado con el recorte federal que fue bastante significativo, nos dejó apenas con los puros gastos de operación. Esperemos que este año nos vaya mejor. El Estado nos ha estado apoyando mucho, esperemos que nos siga apoyando y pues aquí seguimos trabajando. Estamos cuidando mucho el dinero de la gente, no estamos malgastando en cosas innecesarias, pues estamos administrando bien lo que es el recurso del pueblo para tener lo suficiente para seguir trabajando. Es un año que, pues como le comento, me fue difícil por el recorte del presupuesto que fue pues, bastante fuerte para nuestro municipio, ya que es el que menos recurso recibe de la zona norte y pues somos los más afectados en cuestión de recursos, pero creo que bien, el Estado nos aportó mucha obra, el Estado fue el que nos ayudó bastante gracias al gobernador Enrique Alfaro.
El presidente concluyó mencionando que próximamente comenzarán las gestiones para modernizar el auditorio y algunos otros inmuebles que requieran reparación. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, amenazan con tomar las instalaciones de las presidencias de Mezquitic y Bolaños. Sin repunte los casos de neumonía en Jalisco.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
26 de enero, festejó su santo oral, Timoteo. En 1848, nace Justo Sierra Méndez, escritor, historiador, periodista, poeta, político y filósofo mexicano. Es considerado uno de los personajes más influyentes de la historia moderna de México. Fallece el 13 de septiembre de 1912. Hoy es 27 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Julián y Devota. En 1790 nace Juan Álvarez Hurtado, militar mexicano, pieza clave durante la mayoría de los conflictos armados del México independiente, desde la Guerra de Independencia hasta el derrocamiento del emperador Maximiliano durante la Segunda Intervención Francesa. Fallece el 21 de agosto de 1867. En 1839 nace Juan Crisóstomo Doria González, abogado y militar político que peleó en la Segunda Intervención Francesa en México. Fue gobernador provisional del estado de Nuevo León y fue el primer gobernador del estado de Hidalgo. Fallece el 16 de noviembre de 1869.
Esta mañana, el dólar se compra a 18 pesos con 49 centavos y se vende a 19 pesos con .09 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 12 centavos y se vende a 21 pesos con .03 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 22 minutos, que no se les haga tarde y buen provecho a todas aquellas personas que están desayunando. Vamos con más información ante la falta de diálogo. Birraritaris podrían tomar la presidencia de Bolaños y la de Mezquitic. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La falta de comunicación entre las autoridades municipales y comunidades birráricas de Mezquitic y Bolaños ha llevado a que los habitantes de los pueblos originarios en mención acuerden decisiones. A decir de Óscar Bautista Muñoz, coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, una de ellas es la posibilidad de tomar las instalaciones de las presidencias municipales, afirma.
Ante esta situación, pues la comunidad no puede seguir ignorada, no puede seguir sin los servicios públicos adecuados, no puede seguir sin recursos, sin apoyos en las localidades. La comunidad tampoco no puede estar ajena pues a los recursos, a los apoyos, al desarrollo. Por eso la comunidad un poco sí aprobó por asamblea ir a tomar las presidencias municipales, pero aún estamos, no se ha hecho porque el asunto también lo están llevando los tribunales. Estamos esperando que los tribunales también definan la situación. Nosotros ya hicimos la demanda de incumplimiento por los ayuntamientos de que no se quieren reunir con nosotros y están por definir, y además porque no queremos afectar todas las actividades de la cabecera municipal ni afectar a su población.
No obstante, el presidente municipal de Bolaños, Manuel Villalobos Álvarez, desmiente la posibilidad de que esto suceda y menciona que difícilmente esta acción pueda llegar a concretarse.
Pues hasta ahora no tengo una información verídica de esto. Sé que en la última asamblea en diciembre en San Sebastián alguien propuso esta medida, pero no tuvo eco, ni siquiera se fue a votación. Solo se escuchó, pero no pasó de ahí. Sin embargo, aparece en las redes sociales, al parecer es algo muy personal de ese corresponsal, Óscar Bautista. Pues yo lo veo muy difícil porque ya tuve la mala experiencia de tener plantones por 2 meses durante las campañas y no los llevó a nada todo esto. Aún a que ellos llegaran a tomar presidencias, pues ya no depende de los municipios, sino depende de otras dependencias quienes se encargarían de poder llevar al final esa meta que ellos tienen. Que a lo que yo veo no es de todos, son de unos pocos. Entonces, por eso no tiene eco y no han logrado ellos sumar más gente a esta causa de llegar a esos niveles tan extremos.
Al cuestionar al doctor en Derecho Francisco Jiménez Reynoso respecto al tema, señaló que las medidas que están tomando los Birraritari son extremas y forman parte del hartazgo que viven. Aclaró que lo ideal es que se llegue a un acuerdo de forma pasiva entre ambas partes y las autoridades involucradas trabajen para que ello suceda.
Hay un hartazgo en virtud de que las autoridades en turno les prometen que van a mejorar las cosas, que va a fluir el recurso económico, que va a haber mayor infraestructura, y prácticamente muy pocas de las promesas de candidatos en campaña se cumplen. En virtud de ello es que hay un hartazgo en sus comunidades, en sus sociedades, y hay una visión muy distinta. Pueden irse dando avances. Es importante que en el Congreso de la Unión, así como en los congresos estatales, en particular en el del Estado de Jalisco, se generen avances en este sentido, pero puede irse dando pasos a través de acuerdos, de convenios, en los que quede con toda transparencia y con toda claridad cómo se entrega.
Finalmente, el coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía refirió que la posibilidad de tomar las presidencias continúa en pie y que, aunque no quieren causar afectaciones al pueblo mestizo, harán valer sus derechos.
Estamos, como digo, esperando a que los tribunales hagan sus resoluciones. Ya faltan unas semanas. Con base a eso ya nosotros vamos a actuar, porque el tribunal tiene atribuciones de que si los ayuntamientos no se sientan con nosotros, ya hay apercibimientos legales contra ellos. Y si no vemos una buena respuesta, pues sí, vamos a acudir ya a la parte que no queremos que suceda, ¿verdad? Pero serían los dos ayuntamientos de Mezquitic y de Bolaños.
Cabe señalar que por el momento ambas presidencias continúan trabajando conforme lo habitual. Ana Cristina, pues así las cosas con estas comunidades, ellas continúan luchando por hacer valer sus derechos y pues lo mencionaba, ¿no? Ya cansados de la situación que viven, de que no haya diálogo, pues han amenazado tanto con tomar las instalaciones de la presidencia de Mezquitic como la de Bolaños. El presidente también al que tuvo acceso este medio, el señor Manuel Villalobos Álvarez de Bolaños, alcalde de este municipio, pues refiere que difícilmente puede llegar a suceder, debido a que ya ha habido algunos otros plantones, por ejemplo, cuando se llevaron a cabo las elecciones y pues no tuvieron pues ninguna respuesta favorable. A fin de cuentas, se tuvieron que regresar tal cual llegaron, y pues a fin de cuentas ellos son los que batallan. Él menciona que pues las resoluciones continúan sin tener mucho eco y además pues siguen sin saber cómo pueden trabajar con la demanda que los Birraritari solicitan, que en este caso pues es recibir y hacer de alguna forma uso del recurso proporcional a su población. Entonces, pues hasta el momento desconocen cómo pueda seguir la situación. Mencionar que por parte de la población birrárica pues la posibilidad continúa en pie de apoderarse de las instalaciones de las presidencias tanto de Bolaños como de Mezquitic.
Muy bien, Gonzalo, pues este conflicto cada vez parece estar más lejos de solucionarse y habrá que ver qué es lo que sucede. Lo que buscan es tener la atención de las autoridades para poder llegar a algún acuerdo, o más bien, no sé si llamarlo acuerdo, es que acepten su postura.
Así es.
No quieren negociar, quieren que se acepte su postura, ¿no?
Así es, a fin de cuentas, pues ellos llaman al diálogo. Ha habido algunos encuentros y pues no se ha llegado a muchas soluciones. También mencionar que pues hay autoridades estatales involucradas que no han dado tampoco resoluciones mayores. No ha habido la presencia cuando han solicitado también ellos autoridades, hablando del pueblo birrárica. Entonces, pues continúa toda esta desinformación, ¿no? A fin de cuentas, tampoco se sabe cómo puede operar o cómo va a operar la llegada de un presupuesto directo, porque no hay bases que den fundamento a esto o que de alguna manera puedan regular. Yo he tenido oportunidad de platicar ya con diferentes autoridades y pues llegan a la misma conclusión. Se tiene que trabajar en esto y se tiene que hacer desde leyes, saber cómo va a operar, quién se puede hacer cargo, porque a fin de cuentas pues el ayuntamiento de alguna forma se deslindaría de dar cuentas del recurso que ellos puedan recibir. Pero por el momento pues el pueblo birrárica exige que se abra el diálogo, que se platique cómo puede ser, y ellos comentan: nosotros estamos listos para que esto suceda, pero a fin de cuentas pues no hay ese sustento.
Bien, pues a seguir al pendiente de lo que ocurra en este caso. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Una batería de litio azufre para tu teléfono que dura 5 días. Por si no te has dado cuenta, cada vez más partes de la civilización humana funcionan con baterías. Además de los omnipresentes teléfonos inteligentes, la mayoría de los dispositivos eléctricos, los coches eléctricos, necesitan baterías para funcionar. En el caso de los hogares, disponer de grandes baterías en casa puede hacer que la energía solar sea mucho más viable. Los investigadores de la Universidad Monash, en Melbourne, Australia, han desarrollado una batería que tiene 5 veces más capacidad en el mismo tamaño que las actuales de iones de litio. Esto quiere decir que tu teléfono móvil podría ser mucho más ligero. La mayor parte del volumen es la batería, o bien que la carga durase 5 días en lugar de solo uno. La nueva batería mantiene una eficacia del 99% durante más de 200 ciclos de carga. En lugar de iones de litio, emplea litio azufre, una tecnología ya conocida, pero que hasta la fecha presentaba problemas. El electrodo se expandía y contraía al cargarse y descargarse, y esto hacía que se rompiera al poco tiempo de uso. Los investigadores australianos han solucionado este problema fabricando un electrodo en el que las partículas de azufre están unidas por un polímero que las separa, solucionando así el problema de la expansión y contracción. Además, el azufre es mucho más abundante y barato, lo que permitirá reducir el precio. Sin embargo, seguirá siendo necesario usar cobalto en estas baterías, un metal cuyas reservas se están agotando, y al que acompaña la controversia, ya que en la República de Congo, uno de los principales productores, se utiliza mano de obra infantil para su extracción. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Tecnología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Continuamos en Señal Informativa y es el momento de nuestro ABC de la prevención. Hoy tenemos la visita del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu aquí en cabina. Su primera visita del año. Bienvenido, feliz año. Qué bueno tenerlo
aquí. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta. Es un placer compartir los micrófonos con usted, licenciada. Y bueno, vamos a retomar los temas de prevención que son muy necesarios hoy. Queremos hablar del tema de los grupos voluntarios. Los vemos siempre, pero no sabemos cómo funcionan, cómo trabajan, y me gustaría abordar un poquito el tema de sobre eso.
Adelante y empiece por platicarnos el tipo de servicio que brindan estos grupos voluntarios. Lo escuchamos.
Bueno, antes que nada, deseo comentar, yo tengo ya algunos años trabajando en lo que es la atención de las emergencias, y a través de todo este tiempo me ha tocado conocer grupos voluntarios, un sinnúmero de voluntarios, y me ha tocado ver de todo, entre ellos gente muy profesional, gente altruista, con verdadera vocación de servicio, pero también existen grupos voluntarios que no tienen un rumbo, no tienen una organización, no tienen experiencia, y en ocasiones se forman únicamente con fines de lucro. Entonces, a nivel voluntariado existen las dos partes, ¿no? La gente muy profesional que verdaderamente tiene vocación de servicio, y la gente que no tiene vocación de servicio, pero que se agrupan para cobrar servicios. Entonces es lo que hay a nivel de voluntarios, que es lo que yo vengo viendo a través del tiempo con ellos.
Bien, y con respecto a estos grupos de voluntarios, ¿cuáles considera usted que son las fortalezas?
Pues es un gran apoyo tenerlos con nosotros cuando los sabemos utilizar, y hay que ver para qué tipos de servicios nos pueden ayudar. Sin duda la voluntad de servicio que tienen ellos es lo que nosotros resaltamos como una buena fortaleza. Le dedican muchas horas en ocasiones a servir sin recibir nada a cambio. Son personas que te dan gran apoyo para brindar atenciones en actividades preventivas. Algunos grupos voluntarios tienen mejor equipo incluso que las unidades de emergencia de las unidades municipales de protección civil, eso hay que resaltarlo. Algunos grupos voluntarios tienen dentro de sus filas a personas con profesión como médicos, ingenieros, psicólogos, enfermeras, paramédicos. Entonces esta gente cuando se abocan al servicio, pues tú recibes una atención de manera profesional porque tienen profesionistas dentro de sus filas. Entonces son parte de las bondades que tienen estos grupos y se resalta pues sin duda la voluntad de servicio que tienen ellos.
Bien, y en cuanto a las debilidades o los aspectos que hay que mejorar con relación a estos grupos de voluntarios.
Aquí sí, desafortunadamente las debilidades son bastantes para ellos, los grupos voluntarios, y deseo comentar algunas. Primero empiezo por comentar, están completamente desprotegidos si llegan a sufrir algún tipo de accidente. No cuentan con servicio médico, no tienen un seguro de vida. Ante una demanda que pudieran tener por brindar servicio de buena fe, son vulnerables jurídicamente hablando. Ellos tendrían que afrontar una situación de esas con sus propios medios. No cuentan con los recursos económicos necesarios para operar voluntariamente, como se dice. Algunos tienen un parque vehicular considerable y el mantenimiento es altamente costoso. No tienen un perfil definido, es decir, un día la autoridad les brinda el apoyo y otro día no los quiere ni ver. Las unidades que utilizan como ambulancias no están equipadas bajo la norma que pide la Secretaría de Salud, que es la norma oficial número 020 de la SSA. Entonces, cuando una ambulancia no está debidamente acreditada, pues no dejan de ser taxis que trasladan pacientes, ¿no? Pero no son ambulancias. El mover una ambulancia requiere de una certificación que cuente con todo lo necesario para brindar una atención prehospitalaria debidamente. Y eso tiene que ser porque si tú en algún futuro atiendes a una persona y esta persona por X causa fallece por un mal uso indebido de la ambulancia o de los medicamentos o del equipo que traen a bordo o el que no traen a bordo, pueden meterse en un problema legal y no hayan ellos cómo defenderse o tendrían que defenderse por su propia cuenta. El personal voluntario a veces cuenta con conocimientos históricos y prácticos, pero no llevan un debido entrenamiento físico. Nosotros vemos voluntarios a veces muy jóvenes. Yo por experiencia y por el tiempo que tengo me tocó ver, desafortunadamente, en una búsqueda de un ahogado en Puerto Vallarta, en un río, un voluntario que se lo llevó el titular de la unidad municipal de allá de Puerto Vallarta, se metió al río, el río estaba caudaloso y lo arrastró y lo ahogó. Entonces ese era un jovencito de 17 años que falleció. Entonces los voluntarios cuando se meten a un tipo de servicio tienen que estar físicamente bien y es algo que no hacen. No están revisados médicamente, no hacen acondicionamiento físico, entonces no están aptos para todos los servicios. Hay que considerar, por ejemplo, los servicios en incendios forestales son de mucho esfuerzo físico, tienes que correr por laderas, bajar, uh-huh. A veces te cama el viento y tienes que salir huyendo para que no te agarre el fuego. Entonces tienen que estar en muy buena condición física y muchas veces no están en ello. Entonces sí, las debilidades son bastante para ellos, desafortunadamente.
¿Ustedes como Protección Civil sí realizan este tipo de acondicionamiento? ¿Sí trabajan en ello?
Sí, desde luego. Es parte de nuestro rol de actividades diarias. Tenemos que hacer actividad física, nos tenemos que mantener físicamente bien.
¿Y el servicio que brindan estos grupos voluntarios entonces se puede considerar profesional o no?
No siempre, y la realidad es que ellos apoyan con muy buena voluntad, pero para brindar una debida atención de prehospitalaria o atender un servicio de emergencia se requiere que los recursos sean los óptimos y en la mayoría de los casos pues no cuentan con lo ideal. O sea, uh-huh. Ellos se mueven con lo poco que tienen y así brindan el apoyo, que no es lo ideal. Entonces nosotros somos testigos y los vemos constantemente boteando en la entrada a los pueblos, en los topes, pidiendo cooperaciones para poderse mover un recurso económico y que no es suficiente. La gente aporta, pero lo que reciben en los botes no es suficiente para operar un grupo voluntario, porque hay que considerar que hay que pagar gasolina, reparación de vehículos, y eso es costoso. Entonces, los grupos voluntarios tienen que estar debidamente bien organizados, haciendo otro esquema de actividades para poderse sostener. Entonces, si no tienen buen equipo, difícilmente pueden tener una atención profesional. Entonces, ellos hacen lo que pueden humanamente. Han ayudado a bastante gente, han hecho un servicio que nosotros los felicitamos por la labor que hacen, pero no siempre es profesional.
Y sabe que me parece riesgoso este tema que usted menciona de que están con sus botes, por ejemplo, en las carreteras.
Sí.
El caso que tenemos en Momax. Uh-huh. A veces aquí, por ejemplo, por los arcos del Bicentenario, aquí en Colotlán también se ven. Y a mí me parece que es riesgoso, ¿no? Sobre todo cuando están a media carretera esperando que los vehículos se detengan para hacer alguna cooperación.
Así es, buscan lugares estratégicos, es para recabar, así como lo hace la Cruz Roja también. Pero bueno, el poco dinero que recaban económicamente no es suficiente para, claro, para moverse operativamente un grupo voluntario. Y máxime, por ejemplo, yo hay grupos voluntarios aquí en esta región, en el caso del grupo Ares, el grupo Escorpión, que tienen demasiados vehículos y definitivamente pues se requiere de mucho dinero para moverse, ¿no? Entonces ellos ahí como pueden reciben algo en el boteo y le abastecen, pero no es suficiente. Entonces para moverse operativamente se requiere de más solvencia económica que no tiene.
Por supuesto. Oiga, ¿y aquí en la región hay grupos de voluntarios que sí estén certificados? Según su conocimiento, claro.
Bueno, aquí los que yo conozco o los dirigentes los he visto trabajar y tienen conocimiento, se han preparado a través del tiempo, alguna vez han trabajado dentro de lo que son los grupos de emergencia. Nos preocupan más los voluntarios, o sea, los integrantes del, uh-huh, del grupo, porque no todos reciben la capacitación al 100%. Entonces, ahí vemos menores, vemos personas a veces obesas, y esa es la problemática, ¿no? De que no todos tienen la misma calidad de entrenamiento. Uh-huh. Y para afrontar o asumir la responsabilidad de tener una emergencia se requiere mucho más que ser voluntario, ¿no?
Por
aparte de la voluntad que tienen.
Exacto, que es bastante bueno que se cuente, ¿no?
Pero exactamente.
Va más allá todavía.
Así es.
Entonces, cualquier persona interesada podría ser un voluntario siempre y cuando reciba esa capacitación.
Los grupos voluntarios hacen campañas para ingresar gente a sus filas, uh-huh, las hacen periódicamente. Entonces, cualquier persona se puede acomodar ahí a ingresar con ellos. Es un riesgo. Yo a veces admiro el trabajo que hacen estas personas que se dedican de manera voluntaria a ayudar.
Claro.
Pero en realidad los problemas son bastantes y se llegan a meter en uno, como el que expliqué, pues, del menor que les falleció en una búsqueda de un ahogado. Darle explicaciones a los padres es sumamente difícil y gracias a Dios entran en acuerdos y los padres dan el perdón y libras la cárcel, pero tú te puedes topar con una mamá que no te va a perdonar porque le metiste a su hijo en una situación de riesgo y falleció. Claro. A lo mejor no te perdona y vas a tener que tocar la prisión. Entonces son cosas a las que ellos se arriesgan, que les admiro yo bastante. Servicios que se atienden, incendios, de pronto te metes a una vivienda y te pueden acusar de robo. Entonces son muchas de las consecuencias que sufren los voluntarios, no están protegidas. Refiero, no están debidamente protegidos.
Claro.
Arriesgan a todo eso. Entonces, por eso la autoridad tiene que asumir su responsabilidad de atender. A los grupos voluntarios los podemos utilizar en un sinnúmero de servicios, pero no en todos los servicios de emergencia.
En ese sentido de lo que acaba de mencionar de los ayuntamientos, ¿usted qué recomendaciones puede hacerles para quienes hacen o se ven apoyados por estos grupos voluntarios que en algunos de los casos tal vez hacen el trabajo que correspondería directamente a las autoridades, al ayuntamiento?
Así es, desde luego. Es una muy buena pregunta. Hay que comentar que aquí en la región norte de Jalisco, la mayoría de los municipios siempre buscan el apoyo con los voluntarios. Entonces, es necesario que lleguen a acuerdos claros y por escrito con estos grupos voluntarios para evitar meterse en un problema legal. O sea, el voluntario y la autoridad tienen que llegar a acuerdos por escrito, que queden claramente definidos los procedimientos. Que no deleguen la responsabilidad de la atención de emergencia a los grupos voluntarios. Sin duda, pueden apoyarse con ellos para muchos servicios de preventivos, algunos servicios de emergencia, pero no para todos. Pero recuerden que la responsabilidad es de la misma autoridad y nosotros tenemos que asumirla como tal. No podemos delegarle esta responsabilidad a los voluntarios. Uh-huh. Algo que pasa muy común aquí en las regiones, por ejemplo, la ambulancia de aquí del municipio, la mandan a traslado y prácticamente la población se queda sin ambulancia. Entonces es cuando utilizan a los voluntarios, al grupo Escorpión, al grupo Ares, para que atiendan las contingencias. En esos momentos de la ausencia de ambulancia se puede presentar algo severo o serio. Y tienen que atender los grupos de emergencia cuando debería ser la misma autoridad la que debe atender.
Por supuesto. Muy bien, pues algún comentario final que guste hacernos con relación a este tema que tiene relación con los grupos de voluntarios.
Pues únicamente es la invitación a los grupos voluntarios que sigan preparando que hagan lo que pueden hacer, que no vayan más allá y no se vayan a meter en un problema legal. Entonces hay que informarse más.
Muy bien, comandante. Pues quiero agradecerle mucho su participación el día de hoy. Es un gusto que nos haya acompañado en vivo. Y nos da gusto también verlo por aquí después de una lesioncita que lo mantuvo fuera de escena.
Sí, pues ya estamos de vuelta y muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Que tenga un excelente año. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. ¿Tenemos un comentario? A ver, no lo veo. Me comentan que tenemos un comentario en Facebook. Ya lo encontré. Tony Márquez Gordiano nos dice, reconoce su invitado que los miembros voluntarios del Grupo Ares en Colotlán tienen posiblemente mejores acreditaciones e incluso mejor entrenamiento y equipo que el grupo municipal local. Es una pregunta.
Sí, bueno, en cuanto a equipo está mejor equipados, en cuanto a preparación, bueno, habrá que definir el perfil de cada elemento, ¿no? Yo hice referencia a que los titulares me consta que tienen preparación, los integrantes no me queda claro si tienen la misma preparación, pero en cuanto a equipo, en el caso del Grupo Ares tienen un muy buen equipo, mucho mejor que el que tiene la unidad municipal de aquí de Colotlán.
Muy bien, pues ahí quedó respondida. Sí, ya llegó un poquito de agua, comandante. Gracias a Tony Márquez por comunicarse y ahí está la respuesta del comandante Arbizu con relación a estos grupos de voluntarios y lo que él considera relación al tema, ¿no? Comandante, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Vamos a nuestro último corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Los casos de neumonía en Jalisco corresponden a los esperados cada año, según informa la Secretaría de Salud. Esta nota la ha preparado Lupita Arceo y la escuchamos en voz de Gonzalo Vela. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. Mientras que en Zacatecas, en lo que va del año, han registrado 228 casos de neumonía, en Jalisco la incidencia se presenta conforme a lo esperado y en las zonas donde se registran habitualmente, advirtió Ángel Israel Nuño Bonales, director de promoción de la salud en la Secretaría de Salud Jalisco.
La tendencia en este momento es la tendencia esperada, no hay un repunte como tal en el número de casos ni de neumonía ni de influenza, es decir, vamos sobre las zonas esperadas en cuanto a la circulación. No existe en todo el estado todavía ninguna situación especial de notificación en cuanto a cuadros de neumonía o en cuanto a cuadros de influenza.
Al ser una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, la neumonía debe ser tratada inmediatamente, ya que afecta con mayor prevalencia a niños menores de 5 años y adultos mayores de 65, advirtió el director.
La gente de repente le llama como las gripas mal cuidadas. Este inicio de síntomas, al no recibir un tratamiento o seguir las medidas de precaución y preventivas que el médico indica, puede evolucionar. Hay que tener en cuenta que las neumonías en un niño, en un lactante, en un menor de 2 años, de 1 año o en un adulto mayor, pues generan una mayor posibilidad de agravamiento o de mortalidad.
La neumonía se encuentra dentro de las primeras 20 causas de enfermedad a nivel nacional y en 2017 afectó alrededor de 130,000 mexicanos. Aunque no haya repunte de casos en Jalisco, continúan con la vigilancia y exhortando a la población a llevar a cabo las medidas preventivas necesarias.
Continúa la vigilancia epidemiológica y continuamos con lo que son las medidas preventivas. No hay como tal un aumento significativo, es decir, seguimos teniendo en promedio los casos que se esperan de acuerdo a la temporada. lo ideal sería que estos gastos fueran hacia la disminución, de una tal manera que fuéramos adoptando medidas preventivas todos como sociedad.
En las personas mayores de 60 años, la respuesta inmune del organismo está debilitada, por lo que hay que prestar especial atención a los primeros síntomas de la neumonía, finalizó el especialista. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, y la prevención, por supuesto, es importante. Vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todos los auditorios.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico para esta semana?
Mira, Ana Cristina, como ya lo habíamos previsto, bueno, después de un fin de semana medio nublado, con algunas lluvias dispersas en la región, el día de hoy tenemos el frente frío número 34, sobre el Golfo de México y que está afectando únicamente al estado de Veracruz, con algunas lluvias en el oriente y sureste del país. La masa de aire frío que impulsó este frente frío número 34 va a mantener todavía ambiente frío en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central. Asimismo, un nuevo frente frío, que sería ya el frente frío número 35, va a estar ingresando el día de hoy durante el día, sobre el noroeste del país, es decir, sobre los estados de Baja California y Sonora, y se va a desplazar por los diferentes estados sobre la Mesa del Norte durante el resto de la semana, el cual pues nos origina el siguiente pronóstico de lluvias en Argentina. Esperamos algunos chubascos para Coahuila, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, y algunas lluvias aisladas para Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero. En cuanto al pronóstico de temperaturas, Ana Cristina, tenemos todavía temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para las sierras de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 para Baja California, Sonora y Zacatecas, y de 0 a 5 para Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Querétaro. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo de despejado con algunas nubes por ahí dispersas, sin probabilidades de lluvia. Tendremos un ambiente de fresco por la mañana a cálido durante el día, es decir, temperaturas máximas entre los 24 hasta los 27, 28 grados centígrados, y temperaturas mínimas entre los 4 y los 7 grados centígrados, con algunos vientos del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora. Por lo tanto, bueno, pues este frente frío, Ana Cristina, como ya lo comentábamos, será el frente frío número 35 de 53 que se tienen pronosticados, por lo que pues estamos rebasando prácticamente la mitad de los frentes fríos que se tenían pronosticados para esta temporada invernal. La humedad en el ambiente y las corrientes de viento pues nos harán la percepción de temperatura un poco más baja, pero pues vamos a tener un ambiente cálido durante esta semana, Ana.
Bien, Raimundo, pues muchas gracias por esta información. Aquí el asunto es cómo subimos de 4 o 5 grados hasta 27 o 30, ¿no?, como lo mencionas.
Así es, comentado en ocasiones anteriores, que efectivamente estos cambios bruscos de temperatura que tenemos normalmente entre las 10 y las 12 del día, en donde tenemos un incremento de 10 o a veces hasta de 15 grados centígrados en un promedio de 3 a 4 horas, pues habría que tener mucho cuidado con estos cambios de temperatura, sobre todo para con los niños y con las personas mayores.
Así es, Raimundo. Pues muchas gracias, te deseamos un excelente inicio de semana.
Igualmente para todos, feliz inicio de semana.
Saludos y gracias a Raimundo Carrillo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Pese a que el IMSS reconoce que la falta de médicos, también refiere que mediante transparencia no se cubrieron todas las plazas autorizadas para el ejercicio 2019. El último corte confirma que estas vacantes fueron 3,758, las cuales son espacios con categoría de médico familiar y médico no familiar, adscritos a las unidades médicas. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El 70% de los fallecimientos en México se deben a enfermedades originadas por la mala alimentación, por lo que la colocación de sellos octagonales de advertencia en alimentos procesados ayudará en el reto de hacer más saludable la dieta de la población, consideraron especialistas de diferentes instancias, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Ecuador estudia un caso sospechoso de coronavirus en un ciudadano chino que ingresó al país la semana pasada y posteriormente presentó varios síntomas, dijo hoy la ministra de Salud, Catalina Andra Muño, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Una disculpa, gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.